En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Buenas tardes, un sábado más aquí en Economía para Todos en Es Radio para intentar ayudarles a comprender algo mejor, en la medida de nuestras posibilidades, pues lo que está pasando con la economía, lo que se va a pasar con nuestras pensiones, con nuestras cotizaciones, con el sueldo de los funcionarios, con los autónomos, con el recibo de la luz, en fin, todos asuntos que esperamos que sean de su interés y sobre todo intentar ser útiles. Vamos a escuchar una frase de Mariano Rajoy dicha, vamos, en las últimas 48 horas, y vamos a debatir si nos lo creemos o no. De momento Rajoy nos ha dicho esto:
no vamos a hacer ningún recorte presupuestario más a lo largo de este año.
Bueno, pues discutiremos. ¿Ustedes se lo creen? ¿No se lo creen? Susana Burgos, buenas tardes. Yolanda Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Discutiremos si nuestras analistas se lo creen o no se lo creen. Pero bueno, ahí está el compromiso de Rajoy. Otra cosa es si los compromisos de Rajoy pues ya nos suenan a ya veremos o luego qué pena me ha dado tenerlo que hacer, pero lo he hecho. Bueno, vamos a tener una cierta fe en que efectivamente, y gracias a pues los intereses de la deuda que son menores, ahí hay ya una bolsa de 7.000 millones, lo que se está recuperando por el lado de los distintos fraudes, tanto en el desempleo como en el ahorro que se está produciendo en el copago farmacéutico, en fin, que hay algún dinerillo por ahí que igual se puede utilizar para, por fin, dar un poquito de aire al bolsillo de los ciudadanos y de los empresarios. Vamos a discutir sobre eso y, como les digo, también sobre el recibo de la luz y sobre muchísimos temas que espero que sean de su interés. Vamos enseguida con ellos.
Economía para Todos con Carmen Tomás.
Verán, la base para que Mariano Rajoy haya dicho que no va a haber recortes, vamos a oírlo de su propia voz.
No vamos a hacerlo porque vamos a cumplir el objetivo presupuestario. Fíjese usted que este mismo viernes nosotros vamos a hacer público que el déficit del pasado año no fue del 7, sino que el déficit ha sido mejor, ha sido del 6,8. Por tanto, no vamos a hacer ningún recorte presupuestario más a lo largo de este año.
Bueno, aquí están las dos con los pelos que se les ha, a la que lo tiene rizado se le ha rizado más, a la que lo tiene liso se la baja para abajo.
Hombre, nos reíamos un poco con el 6,8, porque es verdad que de entre el 7 y el 6,8...
Oye, 2.000 milloncetes.
De todas maneras, es que también es cierto que esa cifra ha bailado ya tres veces a lo largo de este año.
Porque es una broma de mal gusto, de verdad.
Es que en principio era el 6,8. Si recordáis, luego llegó Eurostat y nos dijo: oiga, señor Montoro, que hay unas devoluciones que corresponden al año pasado y usted las ha pasado al mes de enero, las tiene que computar en 2012, y entonces Eurostat nos elevó al 7. Y ahora llegamos otra vez, que es verdad que ahora a finales de septiembre hay que presentar las cifras definitivas, y se nos vuelve a decir que el 6,8, pues es verdad que nos suena un poco, pero en fin, todo lo que sea para,
bueno,
mejorar.
Aparte que es cabezonería de Montoro, ¿verdad? Es decir, yo dije 6,8 y aunque Eurostat me enmendara la plana y me pillara con el carrito del helado, con el truco este que hago con las devoluciones de Hacienda, ahora 6,8. Suena eso, de verdad, perdón.
Bueno,
no
digamos,
pero es que es lo
vale,
que es.
Digamos que eso es anecdótico. Lo
que es 2012, además.
Claro, lo fundamental es si realmente a lo largo de este año se han producido esos ahorros que se han producido, y eso le va a permitir al gobierno no hacer más recortes el año que viene.
No es que lo que ha dicho Rajoy no ha sido
recortes.
Eso, ¿eh? Lo que ha dicho Rajoy es que no va a hacer más recortes este año, porque aquí la duda que había encima de la mesa es que, si veis los últimos datos que han salido de déficit del Estado esta misma semana, estamos hablando ya de un déficit del Estado del 4,68.
4,62.
62,
por encima del 4,6. 4,62 con un objetivo del 3,5.
Sí, 3,8 para el Estado, sí, con lo cual ahí que se está superando. Entonces, las dudas que había y lo que se estaba diciendo Y lo que se estaba temiendo es que se pudiera volver a recortar la paga extra de los funcionarios o tomar alguna medida de ajuste, porque está claro que lo que hay que hacer es cumplir el objetivo de déficit sí o sí. O sea, si el año pasado cerramos en un 6,8 y este año el objetivo, o sea, al final es una reducción mínima, ¿no?, de 3.000 millones de euros al 6,5, lo que no podemos hacer es no cumplir ese objetivo. Entonces ahí estaba esa duda, y lo que dijo ayer Rajoy es: señores, ese objetivo lo vamos a cumplir.
Bueno, y ponía encima de la mesa, Yolanda, la duda de la paga extra de los funcionarios. Bueno, pues Rajoy nos sacó de dudas.
Yo soy consciente de que le hemos pedido un notable esfuerzo a los funcionarios públicos. En el año 2010 hubo una bajada y desde entonces hay una congelación. Soy consciente de la importancia que el trabajo que realizan. Es verdad que en el año 2012 suprimimos una paga extraordinaria, pero es verdad también que no lo haremos este año 2013, ni tampoco lo haremos en el año 2014.
Bueno, Susana, pues aquí nos ha sacado de una duda que planteaba Yolanda, de algún sitio, de algo tienen que hacer. La paga de los funcionarios, no.
Ya, pero está el run-run, que parece que es mucho más que eso, de la subida de las bases de las cotizaciones sociales, ¿no?
Y de eso vamos a hablar luego. Pero ¿de dónde más ves tú? Porque yo antes decía, vamos a ver, va mejor el sector exterior, ahí hay ya incluso un superávit, la prima de riesgo nos va a proporcionar unos 7.000 millones a final de año, dicen, en fin, entre 5.000 y 7.000 millones.
Sí.
¿Por qué creéis, o sea, en qué basa, creéis, Rajoy, el convencimiento de que no va a tener que hacer recortes? ¿Por estos ingresos extra o...?
Se supone que sí, lo que pasa que, claro, lo preocupante es que tampoco lo concreta. Algunos economistas están interpretando que precisamente el decir que no va a hacer ningún ajuste más en este trimestre que queda para acabar el año 2013 significa que tira la toalla del déficit, porque se le va, y hay quien lo está mirando de forma negativa. Yo no lo veo, no soy
yo
tan
no
pesimista.
Yo no creo.
Me parece
además que es la prioridad, del gobierno, no nos lo podemos permitir.
Lo que ocurre es que, por ejemplo, o sea, algo que me explicaban a mí cuando yo veía estas cifras esta semana de déficit el Estado decía, pero es que estas cifras son catastróficas, y me decían, no, pero miradlo en conjunto, ¿no? Y hay otro dato, por ejemplo, la Seguridad Social, los datos que han dado hasta agosto es de un superávit del 0,3. Sí, ahí la previsión, pero ahí está la historia, o sea, el Estado está desviando dinero hacia la Seguridad Social. Entonces, la Seguridad Social, la previsión es un déficit del 1,4. O sea, tienes ahí 14.000 millones de déficit, que ahora estás en superávit, y sí que puedes compensar un poco unas cifras con otras. O sea, yo entiendo que ellos tienen clarísimo que lo van a cumplir sin más necesidad.
Debería explicarlo mejor el presidente del gobierno. Debería explicarlo mejor, porque además hemos tenido la oportunidad de escucharle últimamente la entrevista de Wall Street Journal, luego en su comparecencia desde Nueva York. Se le ha dado muchas vueltas a lo de hemos salido de la recesión, no de la crisis, que se entiende perfectamente. Una cosa es la recesión, otra cosa es la crisis. La llamada a la austeridad, que también lo deja muy claro en esa entrevista. Pero debería explicarlo, es que no sé por qué no lo explica. Lo que mosquea, lo que nos deja un poco intrigados y pensando quizás mal, es que con esas cifras de déficit a día de hoy que no nos gustan, pues claro, va a haber compensaciones, que nos diga cuáles van a ser y así nos deja tranquilos.
Bueno,
¿no?
Quizá otro dato que hay que poner encima de la mesa y que quizá es a lo que el gobierno fía un poco todo es que, como ya se está el Banco de España ha anunciado, y como ya también Guindos y tal, que este trimestre tercero haya sido positivo, aunque sean unas décimas, que el que viene también lo sea, y que se hacen unas nuevas previsiones para el año que viene mejores. Y esto también nos lo ha dicho Mariano Rajoy, que mejora las previsiones para el año que viene.
Por tanto, vamos a mejor, aunque todavía quede mucho por hacer, y por eso tenemos que seguir con la política económica que hemos puesto en marcha. Corrección del déficit y reformas estructurales. Y por eso, el próximo día 27, este viernes, presentaremos el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año que viene, donde vamos a subir la previsión de crecimiento, siendo prudentes, del 0,5 al 0,7, aunque la mayoría del consenso de los analistas lo sitúa en el 1.
Bueno, pues eso nos decía esta semana Mariano Rajoy. ¿Creéis, como algún compañero, por ejemplo Manuel Llamas el otro día, ¿no?, decía, bueno, es que esto es fiar todo a que efectivamente la economía va a crecer algo más y que quizá por el lado de los ingresos esperen algo más, porque desde luego por el lado de los gastos no parece que los recortes vayan a seguir. De hecho, las primeras cifras que se están filtrando de los presupuestos del año que viene, pues no son de un recorte del gasto.
No, de hecho, las que presentaron en el mes de junio, creo que fue a finales de junio, del techo de gasto para el año que viene, no solo no cae, sino que crece un poquito. Pero también es verdad, es que estamos hablando intereses de la deuda. Es cierto que estamos pagando la deuda más barata, pero también es cierto que la deuda está marcando récords día tras día, con lo cual la partida que tú destinas a pagar esos intereses de la deuda es enorme. Es que la cifra
40.000 millones,
sí,
¿no?
36.000 creo que fue la cifra que dieron para el 2014 en el mes de junio. No sé si ahora con esta mejora
bajarán
un poquito. Pero
ahí.
Es que los 36.000 millones es lo mismo que se gastan todos los ministerios juntos. Es que es una barbaridad.
De gastar más en intereses que en gasto social
es una barbaridad. Pensiones. Decimos, estamos ajustando, no vamos a revalorizar prácticamente nada. Aún así, esta semana hemos conocido cifras tanto de Seguridad Social, de datos hasta agosto, que venían ahí, que las cotizaciones estaban, los ingresos por cotizaciones caían más de un 3%, los gastos en pensiones subían más de un
3%. 120.000 millones se nos van a ir todos los años.
Bueno, nosotros, en ABC publicamos que 130.000, nos dijeron que 8.000 más que el año pasado. O sea, es que es una barbaridad. O sea, ya el gasto que tú tienes comprometido solo en pensiones, en prestaciones por desempleo y en intereses de la deuda es una barbaridad. Por mucho que recortes en el resto, entonces es verdad que hay que fiar un poquito también a que la economía mejore y se empiece a recaudar un poquito más. Y si lucháramos contra el fraude y consiguiéramos que todo el mundo pagara, entonces
si
ya sería
bajaran,
la bomba.
¿Y si nos bajara los impuestos?
Ah, ya eso digo, vamos.
Y por ahí también mejorara y se consiguieran ingresos.
Es que es la gran reforma pendiente. Haciendo balance, precisamente, que lo hacía el presidente del gobierno en Nueva York el otro día, ¿no? A ver, ¿el gobierno qué ha hecho? Los ciudadanos, desde luego, grandísimos sacrificios. Eso está claro y estaría bueno que no nos lo reconocieran, ¿no? Pero claro, el gobierno sí que ha hecho cosas importantes. Ley de estabilidad presupuestaria, reforma laboral, reestructuración del sector bancario, reestructuración del sector eléctrico. Todo, a todo le podemos poner sus peros. Pero el gobierno ha trabajado. Sí, eso no se lo va a discutir nadie y ha sentado las bases para que la recuperación llegue lo antes posible y Dios quiera que sea una recuperación sólida. Y la gran reforma precisamente pendiente, el gran reto es la reforma tributaria. Ahí es donde el Ejecutivo lo tiene que dar absolutamente todo porque en sus manos está el poner palos a las ruedas, como lamentablemente estamos viendo ahora, o quitar esos palos de las ruedas de la recuperación para que el despegue sea no incipiente y no sobre el papel, sino lo veamos en la economía real porque los ciudadanos
pero
lo
a mí me consta que vamos a tener que esperar, ¿eh?
No interpretaste de las palabras de Rajoy no hace mucho que iba a
que se va a adelantar,
que va a adelantarlo al 2014.
O sea, yo,
no
vamos, como muy, muy
pronto,
yo por ahí nada, o sea, desde luego a principios de año para nada, porque a mí lo que me consta es que en el Ministerio de Hacienda y en el Gobierno en general hay bastante mosqueo, digamos, con todos estos gobiernos autonómicos y estos ayuntamientos que están anunciando que van a bajar impuestos, porque también es verdad que de cara al exterior la imagen que estamos dando es, oigan, estos españoles en cuanto empiezan a ver que esto empieza a subir un poquito, ¡ale! Alegría para el cuerpo, ¿no?
Mira,
hay que tener mucho cuidadito,
mira,
¿no?
Mira, Merkel, con la victoria tan apabullante que obtuvo en las elecciones el pasado domingo, tiene que pactar porque le queda, tiene ese margencillo que necesita esos cuatro escaños.
Porque es tradición también allí, porque podría, en otro país gobernaría sola con
bueno,
un par.
Pero, bueno, pero la ley electoral alemana es completamente distinta, es la que es, y es completamente distinta a nuestro sistema, etcétera, etcétera. Y bueno, pues se está hablando de subida de impuestos, porque si se le hace un guiño al SPD, el SPD está en la subida de impuestos y Schäuble ha hecho unas declaraciones, que además es el ministro que más manda en el último gobierno de Angela Merkel, y va a haber subida de impuestos en Alemania, tiene toda la pinta.
Pero claro,
de que...
pero es que allí les han subido los salarios en los últimos años, es que la es
sí,
que
no, las pero, cosas pero, son pero en, muy no, en Alemania se vería fatal que España ahora mismo bajara
los impuestos. Eso es el contraste entre subir los impuestos en Alemania, pese a la victoria electoral de la canciller. Por
nada,
tercer mandato y nosotros aquí bajándolos en cuanto se puede permitir. Otra cosa es que sea imprescindible desde mi punto de vista hacerlo.
Bueno, pues nosotros lo veríamos
porque
fenomenal.
Si no, la recuperación va
pues
a ser
ya te digo yo que nos vamos a tener que esperar a 2020.
Nosotros lo veríamos fenomenal. Lo que no nos gusta tanto es esto que se está hablando de subir la, como tú comentabas antes, Susana, las cotizaciones. De momento a una a una franja de salario, los más, pero que al final son casi 900.000 sí, personas, ¿no? Y luego, además, hacer también que los autónomos, bueno, pues paguen más de la mínima. Hemos querido, y tenemos al teléfono, muchísimas gracias, es doña Alicia Coronil.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que es la directora de Economía del Círculo de Empresarios. Y con ella queremos comentar este asunto de las cotizaciones y también sé un nuevo, bueno, un informe que han presentado ustedes para que se ahonde algo más en la reforma laboral de forma que, bueno, pues realmente se empiece a generar más empleo. Vamos, si le parece, por partes. Sobre ese, algunos dicen globo sonda, otros no, otros una cosa más próxima, menos próxima, que es la necesidad que tiene la Seguridad Social de ingresar y que, bueno, pues el Gobierno estaría barajando la posibilidad de subir las cotizaciones. Vamos a escuchar primero, si me lo permite, señora Coronil, a Lorenzo Amor, al presidente de ATA, que ha dicho esto sobre lo que atañe a las cotizaciones de los empresarios.
Hay que adecuar las cotizaciones sociales a los rendimientos netos que tiene un autónomo, pero tanto por arriba como por abajo. Lo que no parece lógico es que uno vaya ya con la lengua afuera para pagar las cotizaciones sociales y otros vayan sobrados. Lo que no parece muy lógico es que en este momento un autónomo pague el doble por su asalariado en cotizaciones sociales que por él mismo. Y luego lo que ocurre es que ese asalariado tiene el doble de pensión que el propio autónomo.
Bueno, señora Coronil, esto afecta un poco más a los autónomos, pero bueno, supongo que también usted, lógicamente, tiene una opinión. Yo creo que el señor Amor se estará refiriendo a que sea de forma voluntaria el que un autónomo ahora suba la cotización mínima, porque no está las cosas como para ahora ponerse a pagar 1.000 euros o 900 euros de Seguridad Social, ¿no?
Pues no, y además cuando en la Ley de Emprendedores precisamente una de las cosas que se ha pedido es que se bajen esas contribuciones a la Seguridad Social, no para adaptarlas al marco europeo, ¿no? Los países que precisamente hay más más iniciativa emprendedora, ¿no? Entonces, realmente nosotros lo que abogamos es porque las cotizaciones a la Seguridad Social no suban, sino que al contrario, que bajen.
¿Y qué le parecería que fuera solamente en la parte alta de la banda de ingresos?
A mí es que me parece mal en tanto en la parte alta como en la parte baja. No hay que olvidar que también la gente tiene incentivos a mejorar, ¿no? Y si al final uno siente que la mayor parte de esa subida salarial se van a pagar impuestos, llámense cotizaciones a la Seguridad Social o el IRPF, estamos desincentivando también la iniciativa a que la gente mejore, ¿no? Salarial y laboralmente. Me parece un error.
Ya, antes estábamos discutiendo aquí, bueno, discutiendo, más bien mostrando nuestra esperanza, otra su desesperanza en que olvidemos cualquier posibilidad de que el Gobierno el año que viene nos baje los impuestos. ¿Usted tampoco lo ve?
Pues desgraciadamente creo que no, aunque sería una de las medidas que deberían de adoptarse. Yo creo que debemos de buscar una administración cada vez más eficiente que está al servicio de las empresas y de los ciudadanos y no cada vez cargarnos de impuestos que al final lo que hacen es tener menos capacidad de compra y por lo tanto que se retrase la recuperación interna, que es tan importante como la salida al exterior.
Señora Coronil, ustedes han hecho un nuevo documento en el que valoran la posibilidad de que se ahonde en la reforma laboral. ¿En qué aspectos creen que la reforma laboral debe ser retocada ahora en estos momentos, un año después de la primera?
Bueno, yo creo que es necesario reducir el número de contratos. Nosotros proponemos 3 porque hay que acabar con la dualidad en el mercado laboral español. También hemos propuesto la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social. Hay que crear incentivos para que el empresario o la inversión extranjera venga a España, ¿no? Tener unos costes laborales atractivos, ¿no? Y también hemos pedido abaratar el despido, porque tenemos que buscar, cómo no, hacer un mercado laboral cada vez más flexible, en línea a lo que ocurre en Alemania o en los países nórdicos, ¿no?, donde existe esa flexibilidad. Y
creo
luego
que
creemos que es
ustedes,
importante
sí.
crear sí. ya unas normas estables, como por ejemplo este globo sonda de la Seguridad Social. A mí me parece muy negativo, porque al final el empresario o el inversor extranjero que está pensando en si invierte en España, si crea nuevos puestos de trabajo, el mensaje que le está lanzando desde la administración pública es que en cualquier momento cambiamos las normas de juego, y eso crea inseguridad. Con lo cual, al final, ¿qué hacen muchos de ellos? Pues crear esos puestos de trabajo a lo mejor en otros lugares de Europa.
Le va a hacer una pregunta a Yolanda Gómez.
Sí, bueno, la subida en teoría de las bases de cotización máximas, que se traduce al final en que pagas más cotización, en teoría es para aumentar los impuestos de, o sea, aumentar los ingresos de la Seguridad Social y así que las pensiones no se congelen. No sé qué opina usted de esta nueva fórmula que ha aprobado el gobierno para revalorizar las pensiones. Y si considera que es lógico o es normal o es razonable, pues que los pensionistas tengan unas subidas del 0,25%, que va a ser lo que van a tener en los próximos años si no se aumentan los ingresos del sistema o si no se bajan los gastos.
Bueno, a mí personalmente esa subida del 0,25 me parece que en realidad no hay subida, porque en términos reales no existe, ¿no?
Pérdida de poder adquisitivo.
Claro. Pero yo lo que creo que es que aquí se está olvidando una cosa, que es que tenemos que buscar un estado de bienestar sostenible. Recientemente en Holanda se ha lanzado ese mensaje, ¿no? Tenemos un envejecimiento de la población. Cuando se diseñó el sistema de las pensiones había una esperanza de vida, y yo creo que hay que trabajar en adaptar esa esperanza de vida a las pensiones. Y también hay que crear incentivos, porque hay mucha gente que tiene capacidad o que no tiene ganas de abandonar el mercado laboral tan pronto, como ocurre en los países nórdicos, donde se bonifica precisamente aquella persona que decide seguir en el mercado laboral a pesar de que tenga 67 o 70 años incluso.
Bueno, ahora se puede compatibilizar el cobro de la pensión con seguir trabajando.
Sí, pero yo creo que hay que trabajar más todavía, ¿no?
Más, ahondar más. Sí.
Ahondar más.
Susana Burgos.
Sí, doña Alicia, cuando hablaba de esos tres puntos claves de su propuesta para una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral, los tres contratos, la reducción de cotizaciones a la Seguridad Social y el abaratamiento del despido, yo me pregunto si esto dista mucho del primer documento que hizo el Gobierno sobre la reforma laboral y que luego en el trámite parlamentario se fue quedando descafeinado. ¿El problema estuvo en la tramitación parlamentaria o les parece a ustedes en el círculo que el documento que salió del Gobierno era se quedaba un poquito corto?
Hombre, yo creo que todavía no se ha ahondado en los tipos de contratos, ¿no? Cuando el otro día la ministra anunció que iban a quedarse en cuatro tipos, en realidad lo que estaba reduciendo son los procedimientos, ¿no? Pero en realidad en España seguimos teniendo una variedad enorme de tipos de contratos que hacen que nuestro mercado sea muy rígido. Yo creo que tenemos que mirar un poquito más fuera lo que se hace en los países de nuestro entorno económico. No estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando dentro de Europa, y copiar muchas de las cosas que se hacen ahí y que funcionan y que permiten que la tasa de paro esté por debajo, y especialmente en el caso de los más jóvenes.
Por ejemplo, deberíamos, y ya por último, señora Coronil, deberíamos copiar, por ejemplo, el modelo de mini-job, quiero decir, de lo que tiene que ver con el salario mínimo interprofesional, que quizá está, bueno, piensan ustedes, yo creo que está alto, y entonces eso impide la entrada de los jóvenes al mercado de trabajo, esos que tiene muy mala fama en este país, lo de los mini-jobs.
Bueno, yo creo que habría que copiar lo que se está haciendo en Alemania con la formación dual, ¿no? Que es precisamente esos jóvenes se les contrata, pero en las mismas empresas se les da esa formación profesional que les permite luego ir escalando y encontrar un puesto de trabajo. Siempre es mejor encontrar un puesto de trabajo desde el mercado laboral que fuera, porque vas obteniendo cualificación, habilidades, una formación que luego te permite ir a más. Y en Alemania, pues a esos jóvenes que empiezan en ese tipo de contratación o de esa formación dual, se les está pagando salarios de 500 euros al mes. Con lo cual, y su tasa de paro es del 9% de jóvenes,
pues
de los jóvenes.
Algo harán bien.
Con lo cual, algo estará bien hecho.
Bueno, señora Coronil, muchísimas gracias, muchísima suerte, que sé que, en fin, ha sido nombrada muy, muy recientemente, está de estreno de su cargo, que es directora de Economía del Círculo de Empresarios.
Muchas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas tardes, adiós.
Canal de Isabel II nos ofrece la noticia sostenible de la semana.
Todos los emprendedores que inicien una nueva actividad ya saben que pueden disfrutar de una cotización reducida de 50 euros en lugar de los 250 más o menos a las que como mínimo tenían que hacer frente hasta ahora. Bien, pues la bonificación en la cuota prevista en la Ley de Emprendedores será del 80% durante los 6 primeros meses de actividad y del 50% en los 6 meses siguientes, pero se ha extendido a todos los tramos de edad y ya no solo a los menores de 30 años.
Canal de Isabel II nos ha ofrecido la noticia sostenible de la semana.
Cada vez que pones la lavadora llena, ahorras hasta un 40% de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua.
Uno de los programas decanos de esta casa de radio es L de Libros. Y nos pueden escuchar también esta temporada. Carmen Pulín, ¿cuándo nos escuchan?
Pues nos pueden escuchar todas las semanas, los sábados a las 12 de la noche.
O sea, del sábado al domingo, ¿verdad, Mario? ¿Y dónde?
Aquí, en Es Radio.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros, Es Radio. La Liga con Vicente Azpitarte, Es Radio.
Los sábados desde las 5:30 de la tarde, una hora menos en Canarias, y los domingos desde las 4:30, todo el deporte en directo.
Cristiano corto para Isco, Isco devuelve la pared para Cristiano, caído al costado izquierdo. Bueno, el regate de Cristiano.
Otra vez tocando el Barça en cortito, moviendo hasta la saciedad otra vez.
La información al segundo con los mejores analistas.
Equipos desmelenados, ¿no? Sin correas, sin ataduras, poco rígidos.
En dos hombres tan ciclotímicos como Fejulí y Banega, que lo mismo juegan un partidazo tremendo.
La verdad que en el Bernabéu lo único que llama la atención es la portería. El resto, de verdad que...
Disfrutando de todos y cada uno de los goles.
Puede llegar el gol, del Atlético. Pase de la muerte y gol.
¡Del Príncipe de Gales! ¡Gol! ¡Pim, pam, fuego! ¡Y el caldero!
Sin olvidarnos de los buenos ratos.
Yo quiero que busquen John Cariu. Porque empezó siendo Cariu y terminó siendo Keru.
Esto deriva, ¿eh?
Donde la Liga es radio.
Queridos amigos de Música y Letras, soy Andrés Amorós. Les invito a acompañarnos. Este domingo vamos a iniciar un pequeño ciclo dedicado a la canción francesa, ese género pues tan hermoso, la letra y la música, pero la canción francesa, digamos, de café cantante, de music hall, de cabaret, de hace unos cuantos años, que tiene además el sabor, la gracia de la historia. Y empezamos con dos cantantes, dos mujeres extraordinarias, Josephine Baker, la negrita que escandalizó y sedujo a toda Europa, y con la maravillosa Edith Piaf. Podrán escuchar pues canciones tan hermosas como el Hymne à l'amour, el himno al amor que dedicó a su enamorado, al boxeador Marcel Cerdán, cuando murió en un accidente de aviación, o la Vian Rose, absolutamente maravillosa, o Padam, Padam, Padam. Acompáñennos a disfrutar con Josephine Baker y Edith Piaf, canción francesa.
En Es Radio, Música y Letra con Andrés Amorós.
Es Radio.
Madrid es Radio 99.1.
¿Conoces la nueva terraza urbana del Mercado de Espronceda?
El nuevo local de moda de Chamberí para quedar, picar unas tapas o cenar a gusto se llama el Mercado de Espronceda. Cocina mediterránea con lo más fresco de la cocina de mercado. Este verano quedamos en el Mercado de Espronceda, en Espronceda 27. Reservas en el 915353902 y en grupohoter.com, con la garantía de Grupo Hoter.
Imagina andar todo el día descalzo. Imagina un zapato que se adapta a la anatomía natural de tu pie. Descubre toda la moda cómoda de la nueva colección de calzados Pradillo. Zapatos anatómicamente perfectos.
De venta en nuestros centros de confort en Madrid. Visite nuestra página web www.calzadospradillo.com. Calzados Pradillo, como ir descalzo.
Creo que me debes una explicación. Te noto diferente. Ropa nueva, te apuntas al gimnasio, todo el día sonriendo.
Vive el cambio con el nuevo Mercedes Clase E. Tras un duro entrenamiento se transforma por dentro y sobre todo por fuera. Porque su nuevo diseño rebosa musculatura y atrae todas las miradas. Nuevo Clase E, en plena forma.
Ven a descubrir el nuevo Clase E a Motor Mecha. www.motormecha.es.
Una de cada cuatro mujeres sufre varices. El doctor Mengual y su equipo, con más de 25 años de experiencia, es pionero en el tratamiento de todo tipo de varices sin cirugía. En las clínicas Solo Variz, nuestros profesionales eliminarán sus varices con microespuma de la manera más segura. Pida su cita gratuita en el 91-283-3933 y le haremos un completo diagnóstico con ecografía.
Escuchas Es Radio. 99.1 FM. Es Radio.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, buenas tardes. Dolores de Cospedal ha arremetido hoy contra los partidos no independentistas de Cataluña, entre los que incluye a Unió, por no aceptar un acuerdo global sobre la unidad de España. Asegura la número 2 del PP que tendrán que explicárselo a sus votantes.
Y hemos ofrecido un acuerdo a aquellos partidos que no abogan por la independencia para que todos juntos defendiéramos que no se puede aislar a Cataluña. Y el Partido Socialista no ha querido el acuerdo. Y Ciudadanos no ha querido el acuerdo. Y Unión no ha querido el acuerdo.
Y les hablamos ahora del estado de salud del rey. El monarca continúa con muy buen estado de ánimo y ha intensificado sus paseos por la habitación con ayuda de un andador. Según el parte médico de hoy, el rey ha descansado con normalidad durante la noche y continúa con muy buen estado de ánimo. Hoy recibía la visita de Alfredo Pérez Rubalcaba.
De todo. De todo. De todo. De todo. Ha sido, digamos, una visita muy agradable y hemos hablado de todo, repito. Sabe que hemos tenido muchos despachos, este ha sido más personal.
Y en Crónica Internacional sepan que ha sido detenido el líder del partido neonazi griego Amanecer Dorado por la muerte de un rapero antifascista. De momento, la policía ha ejecutado 10 de las 38 órdenes de detención. Tiempo ya para los deportes. Jesús Sánchez, muy buenas tardes.
Acaba de finalizar la sesión de calificación de MotoGP del Gran Premio de Aragón. Marc Márquez se ha vuelto a llevar la pole, ha hecho récord del circuito y el líder partirá mañana por delante de Jorge Lorenzo y de Dani Pedrosa. También destacada sesión de Valentino Rossi, que saldrá cuarto.
Gracias, Jesús. Volvemos con más noticias a las 5, las 4 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Esta semana hemos dicho todos al unísono, otra subida de la luz, increíble, otro 3 y pico%, que además nos va a afectar a todos, a los 22 millones de ciudadanos que estamos en la tarifa de último recurso. Ya no como otras veces que solamente afecta al mercado libre, no, esta vez nos la suben a todos y es que ya llevamos unas cuantas. Y la gente no acaba de entender, chicas, a ver si lo sabéis explicar bien, por qué narices tiene que estar subiendo permanentemente la subida de la luz y por qué permanentemente sigue aumentando el déficit tarifario. O sea, no es que digas, bueno, pues le subo la luz, pero oiga, por lo menos la deuda está bajando. No, no, es que la deuda sigue subiendo. Yo tengo mi percepción y es que todo esto es arrastramos una serie de decisiones políticas desde hace muchos años, también desde Aznar, que no subía la luz. Uno porque no la subían y otros porque se dedicaron a promover una serie de energías súper caras que entraban primero en el sistema y que han ido encareciendo. Es verdad que esas energías ahora me llamarán, seguro, me llamarán y me dirán, ya estás otra vez con la fotovoltaica y con los molinetes. Bueno, es que ahora baja un poco el precio del coste, el coste de generación. Pero es que hace poco estábamos hablando de 30 la nuclear y 400 y pico la fotovoltaica. Ahora eso ha bajado, pero no, aún así sigue encareciendo. No sé vosotras si creéis que ahí está la madre del cordero y cómo lo vamos a solucionar. Si tuviéramos que solucionar con la subida de la luz esa pella de deuda, pues nos tendrían que subir el
recibo de la
luz.
Habría subido un 42%, sí, ¿no? Que lo ha cifrado Soria esta semana, sí.
El otro día, lo que pasa es que es verdad que es desesperante. O sea, es que llevamos ya dos o tres reformas energéticas y, como decías tú, Carmen, o sea, lo que vemos es que el déficit de tarifa siempre nos dicen este año el último y sigue creciendo. Llevamos ya más de 4.000 millones en lo que va de año. La verdad es que yo creo que aquí es cierto, se ha producido un cúmulo de despropósitos. O sea, por un lado, como tú decías, Carmen, pues se ha fomentado que se invirtieran renovables, cosa que está bien, pero bueno, tendrás que decir, pues a lo mejor necesitamos no sé cuántas plantas solares o no sé cuánta energía eólica, pero no necesitamos más, y lo que tenemos ahora es una sobrecapacidad de producción.
Una burbuja.
Y además un compromiso que hicimos con inversores internacionales que ahora también nos pueden dar problemas, ¿eh? Que cada vez que va el señor Soria o el señor Guindos al Reino Unido o a Estados Unidos, les echan unas charlas los fondos de inversión, con cierta razón, con lo que tú decías antes, Susana, de inseguridad jurídica. Ellos dicen, bueno, nosotros invertimos aquí, nos estaban diciendo que íbamos a tener una rentabilidad del 14, el 15, hasta el 17%,
y
ahora
años,
nos están recortando.
Y a 20 o 25 bueno, años era, hombre, el compromiso.
Cosa que, con todos mis respetos, también les digo, señores, es que eso no se lo cree nadie, es lo que decíamos con las preferentes y con las cuantas.
Claro, pero si el ministro te lo firma, pero el ministro
nadie
te lo firma.
Nadie da duros a pesetas, y quitas, ustedes también, pues tendrán que asumir esas pérdidas.
Porque no solamente son los grandes fondos, es que hay particulares que se sienten víctimas, como los de las preferentes, y con bastante razón. Yo ayer mismo hablaba con una persona que invirtió 1 millón de euros, que es un dinero para una familia, ¿eh? 1 millón de euros, no son más de 166 millones de las antiguas pesetas, ¿eh? Y
¿en huerto
de una
solar
manera,
eso,
en un huerto solar, de una manera absolutamente categórica, porque había un decreto ley de Zapatero.
Claro, claro. Firmado.
Claro, luego le dices, Olga se llama, le dices, Olga, pero vamos a ver si tú te fiabas de aquello. Nadie da duros a pesetas y estas cosas, ¿no? Pues lo mismo que les decíamos a los de Forum, cuando saltó por los aires el asunto de Afinsa y de Forum Filatélico, lo mismo de los de las preferentes, pero es que había un decreto ley. Y al final mucha gente se ha quedado absolutamente colgada. Y lo peor de todo es que, entendiendo que se limiten, lógicamente, las primas, porque sí, es un disparate,
eso
y hay que enmendar el error, entendiendo
claro,
perfectamente la decisión del Ejecutivo de Rajoy, del ministro Soria, entendiéndolo 100%, también te tienes que poner en el lugar de las personas que, con una serie de condiciones, pusieron su dinero en un negocio que prometía en 8 años haber recuperado, en el caso concreto de esta persona, en el 1 millón de euros, se recuperaba a partir del octavo año, y luego todo era ganar dinero. Algo, hay que llegar a una entente cordial y hay que llegar a un acuerdo, pero al final es que no hay reforma energética que solucione los problemas del pasado.
El caso es que nos siguen subiendo el recibo de la luz.
No, eso está claro. Nos dijeron, nos subimos un 3% en agosto para la reforma.
Nos lo bajaron en abril, acordaos de aquella subasta, que sirvió para compensar algo, pero claro, es que desde enero la subida es del 8%. Y esto es a lo que yo me refiero cuando hablamos
de... Desde enero es un 4%, poner... O sea, si sumas, al quitar el 6,7%...
Ah, bueno, vale, sí, vale.
Sí, pero bueno, llevamos un 40%.
Llevamos un 60% desde la crisis. Me parece un 80%
desde el 2006.
Claro, sí, desde que estalló la crisis a mediados del 2007 o por ahí, llevamos más de un 60%,
pues antes,
que es una barbaridad.
20.
Y lo malo es que esto también hace menos competitivas a nuestras empresas.
Eso es a lo que me refería antes con lo de poner palos en las ruedas a la recuperación, poner obstáculos. Esto es clarísimamente un obstáculo.
Claro, pero aquí la alternativa es, o sea, efectivamente se ha puesto en marcha una reforma y han dicho, bueno, vamos a recortar primas a las renovables, vamos a poner impuestos a las eléctricas tradicionales, y claro, aquí tenemos a todo el mundo con un enfado enorme, pero lo malo es que tienes a todas las empresas con un enfado enorme, a los inversores también y a los consumidores. También.
No hay nadie contento, por eso que
es complicado,
la reforma
no
más endiablada y con los problemas que ha generado y las tensiones políticas que sabemos que ha generado esta reforma entre distintos ministerios y con la oficina económica de Moncloa, ¿no?
Bueno, pues vamos a contarles una iniciativa de la OCU, que nos va a contar Susana, muy interesante, para que cuando nos juntemos a una plataforma, cuantos más seamos, más posibilidades tendremos de negociar nuestro recibo de la luz. Vamos a ver, cuéntanoslo bien, porque a veces no nos fiamos mucho tampoco de estas, o no somos muy propensos a esto de juntarnos y hacer cosas en común.
Tiene mucha lógica. Esto se llama el switching colectivo y es una iniciativa que se hace en España por primera vez, pero que ha sido ensayada con muchísimo éxito en Portugal, en Bélgica, en Holanda, en el Reino Unido, en Italia, y se han conseguido ahorros de hasta 200 euros anuales en el recibo de la luz, que ya es dinero, con lo cual merece la pena al menos intentarlo, y desde luego tiene bastante, bastante lógica desde mi punto de vista. Van más de 100.000 personas ya las que se han adscrito a esta plataforma creada por la OCU para comprar electricidad de forma colectiva y lograr precios más ventajosos, y es lo que tú decías, Carmen, aglutinar una bolsa de clientes lo suficientemente amplia como para que las comercializadoras pues les hagan una oferta especial. Ha habilitado la OCU una web, es las tres W quieropagarmenosluz.org, y allí los interesados se están registrando de manera gratuita, sin ningún compromiso, hasta el próximo 14 de octubre. Luego, dos días después, la OCU convoca una subasta a la inversa, que es eso, que una subasta en la que gana el que ofrece el precio más bajo, entre las comercializadoras interesadas en dar suministro a esa masa de clientes, y te mandan un correo electrónico en el que te dicen cuál es el ahorro estimado. Cabe la posibilidad también de ver si se deciden dos compañías, porque, claro, estamos hablando del servicio conjunto de electricidad y gas.
Y bueno, pues venga, porque menos, quejarse está muy bien.
Por
y
lo menos
todo el
vamos
derecho,
a intentarlo.
Pero se puede intentar.
Lo ha comunicado la Organización de Consumidores y Usuarios, lo ha comunicado, por supuesto, al Instituto Nacional de Consumo, Comisión Nacional de la Energía, y se ve con muy buenos ojos esta iniciativa, porque se trata de que el mejor postor pues suministre a 100.000 personas de momento, que seguro que al final, porque todavía hay plazo, van a ser muchos más. Y si sale bien, pues deberíamos los consumidores ser sensibles a este tipo de cosas, porque al final es nuestro dinero el que está en juego y nos podemos ahorrar un dinerito, ¿no? Y está funcionando fenomenal en Portugal, sobre todo en la vecina Portugal, está funcionando de maravilla. Yo animo a todo el mundo a que se apunte. Yo no lo he hecho, pero estoy a punto. Vamos, lo voy a hacer. No lo he hecho porque no me ha dado tiempo, pero ayer
pues
cuando me daban los detalles desde OCU...
Recuérdanos la página web.
Facilísimo. Quiero pagar menos luz, vamos. Todo junto, www.quieropagarmenosluz.org. Y gratuito, pues 100%, no tenemos nada que perder y bastante que
ganar. A entrar todos en esa web.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Las pernoctaciones en hoteles españoles sumaron 42 millones en agosto, lo que supone un 3,5% más que en el mismo mes de 2012 y el récord de la serie estadística que elabora el Instituto Nacional. El octavo mes del año también registró récord en llegada de turistas. En agosto aumentaron tanto las pernoctaciones de viajeros residentes en España como de los no residentes. Fíjense que en los meses de julio y agosto las pernoctaciones crecieron un 2,1% respecto al mismo periodo de 2012 y durante los ocho primeros meses del año un 0,6%. Miren, España recibió hasta agosto 42.300.000 turistas, solo en agosto 8.300.000. internacionales, un 7,1% más y marcó un nuevo máximo histórico.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
¿Ustedes creían que lo habían visto todo en esta crisis? Que, en fin, que los gobiernos iban a hacer esta ingeniería, iban a tener tanta imaginación para ver cómo nos metían la mano en los bolsillos. Bueno, pues no lo habían visto todo, de verdad. O yo, por lo menos, no lo había visto todo. O sea, la Junta de Andalucía quiere limitar los movimientos de las cuentas bancarias de los moribundos.
Dios mío.
¿Qué considera los moribundos? Personas que probablemente mueran en menos de un año. Claro, se te ponen los pelos como escarpias de pensar que la Junta de Andalucía, para luchar contra el fraude fiscal, quiera que los moribundos durante un año no puedan sacar dinero de su cuenta, no puedan tocar su depósito. Imagínate que quiere el dinero del depósito para pagarse una residencia, una operación,
no, por eso te iba a decir.
La lápida, la
no hay palabras.
La cremación,
no, es que precisamente a lo mejor
no se
cuando
en un
estás,
año.
Claro, pero es que además cuando tú
cuando
estás
más
enfermo,
necesitas el
más
dinero,
necesitas el dinero porque probablemente puedes necesitar cuidadores o bueno,
claro,
saber
¿cuál
para
es la
qué?
Excusa? Es que... Les voy a decir, ¿cuál es la excusa de la Junta? Pues eso, el fraude fiscal. ¿Por qué? Porque dicen que durante el último año en el que la gente se va a morir, ya ves tú, que nadie se muere la víspera, ¿cómo va a saber alguien cuándo se va a morir? Bueno, pues piensan mirar, no sé si a todo el que se ha muerto, hacia atrás las cuentas para ver si le han dado dinero a los hijos, qué tipo de compras han hecho, si han movido el dinero de un depósito a no sé dónde, si se han comprado un piso y se lo han dejado a los hijos, en fin, me parece de una desfachatez, pero de una inmoralidad.
Y además es que es la primera gran medida económica o no económica. Es el estreno, ¿no?, de la flamante presidenta de la Junta de Andalucía, elegida a dedo y no por los andaluces, que es Susana Díaz. Es una auténtica barbaridad. Nos ha dejado a todos. Es que sonaba en las redes sociales cuando se anunció el miércoles por la noche. Se montó una porque parecía una broma de mal gusto. Alguien había lanzado un bulo, pero no. Lamentablemente es cierto que la Andalucía de los ERE intente combatir el fraude de esta manera tan chusca, pero vamos a ver. Pero además es que
es un poco porque, o sea, si a lo que hemos ido, pues bueno, ahora seguro. Con la crisis se ha parado un poquito, pero lo que hemos ido últimamente es precisamente acabar con el impuesto de sucesiones de padres a hijos. Y esas maniobras que tú dices, pues es verdad que si tú sacas el dinero de una cuenta corriente antes de fallecer, pues no pagas por esa cantidad, pero vamos a ver quién es el Estado para decirte a ti lo que puedes o no puedes hacer.
Pero hay un decreto muy reciente
dinero,
y si no, yo me voy a morir o no, ¿qué me va a mandar un perito a la Junta a mi casa?
Decir, oiga, que no lo puede mover, que se está muriendo.
O peor, el médico de la Seguridad Social le va a dar información mía, personal, privada, de mi salud a la Junta de Andalucía.
Que no tiene ni pies ni cabeza.
Os recuerdo que tampoco nos entraba en cabeza y es una realidad con un decreto ley de la Junta de Andalucía la expropiación de los pisos. Es que llueve sobre mojado. Pero en todo caso es una nueva presidenta de la Junta y si teníamos alguna esperanza de que se iba a imponer un poquito de racionalidad en Andalucía, pues tiene una pinta espantosa.
Pues porque es la intromisión en toda la vida
el intervencionismo más absoluto. Y luego, claro, en un momento en el que la gente necesita el dinero, pero ¿cómo vas a controlar los movimientos bancarios de alguien que está enfermo y que precisamente, lo has dicho tú, Yolanda, es que es cuando más, probablemente el momento de la vida en el que necesitas disponer de los ahorros para afrontar
es que
tu
probablemente
curación.
Se está ahorrando también para eso, porque nunca sabes lo que te puede pasar cuando lo puedes necesitar. Es que de verdad.
Desde luego se ha cubierto de gloria porque su gran máxima de su discurso de investidura fue la lucha contra la corrupción y que empiece por los moribundos.
Es de locos,
según ella,
es de locos.
Ahí hay una bolsa de corrupción. O sea, que empiece con eso. En vez de levantar todas las alfombras de lo que está pasando ahí con los ERE, con las aseguradoras, con los sindicatos, y que se dedique a ver si la gente se va a morir y a trincarle el dinero de la cuenta.
Es que nos quedamos sin palabras porque de verdad que
no tiene ni pies ni cabeza.
Y no hay, además, forma de explicarlo. Yo creo que ni siquiera ha salido a explicarlo después de la conmoción que ha causado la noticia porque es que no tiene explicación posible. Es una ocurrencia de
pero hay que armarla, hay que armarla.
Y a no ser que quiera hacer ruido, que puede ser que solamente busca eso. Solamente
para
pretende hacer ruido y desviar la atención.
Pero como dices tú, Susana, o sea, se ha lucido.
No tiene ningún sentido.
Gran medida económica,
no tiene ningún sentido.
Pues mira, ¿en qué manos?
Fin. Bueno, pues, oye, lo que hay que hacer es denunciarlo y supongo que alguien dirá, pero estos se han vuelto locos y esto será inconstitucional o algo como
no,
mínimo,
yo creo que
¿no?
Se te atenta contra cualquier ley de protección
si uno que
de datos,
no está enfermo
¿no?
lo puede hacer, ¿cómo no lo va a poder hacer un enfermo? ¿Qué tiene? O sea, ahora vamos a separar a lo que puede hacer un enfermo de un no enfermo. En fin. Bueno, yo espero que esta mujer, ella no va a dar marcha atrás, pero que por lo menos alguien sensato, pues intente que esto no se ponga en marcha. Aunque decías tú lo de la ley de expropiación, y es que ya es un hecho, porque
sí,
ya ha aprobado la ley
sí.
Y encima con algún retoquillo, con otra vuelta de tuerca más. O sea que no se echan atrás, entre otras cosas, porque claro, gobernando con Izquierda Unida, aunque el otro día decía Llamas, a lo mejor esta es una idea de Izquierda Unida, bueno, o no. Porque ya no sabes muy bien, porque parece ser que bueno que Díaz es de las que está más de acuerdo con la que se lo peleó y la que se reunió con Izquierda Unida para que llegaran al acuerdo de gobierno.
Sí.
O sea, que
ocupó un papel muy, muy protagonista en esa alianza.
Entonces, por eso que gustarle
entre
le gusta.
Socialistas y comunistas en Andalucía.
Puede que no sea una imposición de Izquierda Unida, sino que sencillamente a ella se lo hayan contado y también.
Y que le ha parecido una idea estupenda y a sufrirlo los andaluces. Es una barbaridad.
Bueno, pues vamos un momentito que les vamos a contar una cosa muy interesante. Primero recordarles nuestro consultorio, economiaparatodos@esradio.fm. Ya saben que ahí Susana Burgos les va a contestar a todo lo que quieran saber, a todas las dudas que tengan, a todos los malas acciones que le haga alguna empresa o banco, algún mala cara, alguna comisión de estas de redondón que te meten, vale. economiaparatodos@esradio.fm. Y ahora les quiero contar una cosa para todos, a todos aquellos que estén pensando en vender o alquilar su casa o local, porque ya saben que desde el 1 de junio, y si no se lo recuerdo, es obligatorio contar con el certificado de eficiencia energética para cualquier compra, venta o alquiler de viviendas y locales. Nuestros amigos de Arqueco cuentan con un equipo de profesionales colegiados con los que conseguirá el mejor servicio al mejor precio y con la rapidez y responsabilidad que aportan los más de 20 años que llevan comprometidos con la arquitectura ecológica y eficiente. Llamen al 600-204-205 y consigan su presupuesto sin compromiso. Aprovechen la oferta única para nuestros oyentes. Cuando llamen, digan que les han conocido a través de Economía para Todos y conseguirán un interesante descuento. Recuerde, para conseguir su certificado energético de la manera más rápida, económica y sencilla, pero con la máxima calidad, Arqueco, 600-204-205.
Economía para todos. ¿Qué hacemos con nuestro dinero?
Vamos con nuestro consultorio hoy con más tiempo, así que vamos a poder contestar algunas más preguntas. Susana, Lola Cardero nos cuenta: tengo 45 años y llevo más de 2 años y medio mendigando por los bancos financiación para poder reabrir el restaurante que fundaron mis padres en el año 66. Es un buen local, ubicado en una zona muy turística de la costa gallega, y podría crear hasta 4 puestos de trabajo. ¿Dónde puedo acudir?
Pues nos escribe Lola desde una comunidad autónoma donde las emprendedoras cuentan con muchos apoyos. Será por eso que en Galicia el 42% del emprendimiento es cosa de mujeres frente al 34% de la media nacional. Yo iría el lunes mismo, Lola, no espere, o en cuanto pueda, a la Consellería de Promoción Económica que dirige Carlota Román, porque tiene varios programas en los que su caso puede encajar. Los he estado mirando. Y luego he visto también que la Fundación Eduardo Pondal, más allá de su actividad cultural, está muy, muy volcado últimamente en el fomento del emprendimiento femenino. Para los 2 próximos sábados, precisamente, para el 28 de septiembre y para el 5 de octubre, hay 28 de septiembre es hoy, eso, pues para este fin de semana ya no le da tiempo, esta tarde, pero vamos, sí, el 5 de octubre, el sábado que viene, pues tiene usted unas jornadas convocadas por la Fundación Pondal con la asistencia del director general de Trabajo y de la directora general de Igualdad, que es Susana López Abella. Yo le aconsejo que les aborde, que les cuente el proyecto. Y si tiene suerte, que seguro que la tiene, pues que nos llame y nos lo cuente, porque nos vamos a poner muy contentas las dos, ¿a que sí, Carmen? Y
pues
todo
sí.
El equipo del programa.
Lo que pasa es que esta queja de la falta de financiación para los proyectos, Yolanda, pues es ya, vamos, es que es secular. O sea, el ICO, los bancos, las cajas, algunas nacionalizadas que podrían hacer un esfuerzo mayor, ya que son nuestras, ¿no? Porque
son
de los españoles. Y es que no hay un duro.
Es que yo creo que ese sigue siendo el gran problema, ¿no?, de nuestra economía. Están estos días por aquí el FMI, la Troika, toda la familia de estos señores, y preguntan: oiga, pero ¿están dando créditos? No están dando créditos, pero también es cierto que lo que le tenemos que pedir a los reguladores españoles e internacionales es un poco de seguridad también, ¿no? Y no estar cambiando las reglas del juego constantemente, porque tú, a medida que pides más provisiones, lo que estás haciendo es limitar el dinero que te está quedando para dar créditos. Entonces, bueno, confiemos, esperemos que de una vez por todas la banca se sane y puedan empezar a dar ese crédito y esa savia que es lo que necesita nuestra economía para poder tirar para adelante.
El proyecto de esta señora, de Lola Cardero, es que es reabrir el restaurante de sus padres, que es un negocio que seguro que ella controla y conoce perfectamente, y además decía que podía crear 4 puestos de trabajo. Habrá que ayudar a Lola.
¿Cuánto puede necesitar? Es que vamos a ver de qué estamos
hablando. Seguro que son hacer unas obras. Claro, seguro que estamos hablando de poco dinero, claro, ¿no? Y lleva un rosario de negativas por parte de los bancos, pero bueno, pero que no pierda la esperanza y que hay proyectos y que hay financiación. En el caso de las mujeres emprendedoras, es verdad que hay comunidades autónomas que están echando el resto. Entonces, a lo mejor no se le ha ocurrido a Lola que podía tener esa posibilidad, y bueno, pues a mí me gustaría que por lo menos
lo intentara por ese lado. Ahora, como todo es emprendedores, ¿sabes?, ayudas para los emprendedores.
No, y ella tiene 45 años, con lo cual también es una edad que marca el límite a partir del cual se puede ser más receptora de esas ayudas, ¿no?
Bueno, pues otra consulta es de Pedro Barquillo. Dice: pese a la crisis, me queda aún algún dinero ahorrado, en torno a 20.000 euros, y me gustaría que me dijeran cuáles son los 3 mejores depósitos del mercado para invertirlo. Eso sí, que no tengan penalización por retirar el dinero antes del vencimiento. Gracias.
Pues a ver, lo hemos mirado, hay muchos que están bastante bien. Hay que recordar que para evitar la guerra del pasivo, el Banco de España limitó la rentabilidad al 3%, y claro, pensando en un inversor minorista, que es lo que es Pedro, porque nos habla de invertir 20.000 euros, pues ahí tenemos, por ejemplo, apunte Pedro, depósito naranja a 4 meses de ING, rentabilidad del 2,4%, sin mínimo de inversión y sin comisiones ni penalización por retirar el dinero antes del vencimiento, lo que nos pedía. Luego también está bien, bueno, desde mi punto de vista, el depósito bienvenida a Open 4 meses de Open Bank. Intereses del 2% TAE, sin inversión mínima, ni comisiones, ni castigo por retirar el dinero antes de tiempo. Y luego, por dar un tercero más, ya digo que hay muchos en el mercado con características muy similares, pero también me ha gustado y lo he consultado. Depósito Evo a 13 meses, rentabilidad del 1% hasta 3.000 euros. Y a partir de 3.000 se duplica. 1% es muy poquito. Es
que no se estira mucho, ¿eh?
Pero no, bueno, pero 2% como el resto, no, hombre, pero es
no,
que...
No, está también el Espíritu Pedro Santo, tiene, también eso, está hemos por hablado, 3%.
Hemos hablado de ese depósito en varias ocasiones, sí, porque nos preguntan
Inter
mucho...
también tiene ahora uno nuevo, al 2,75 me parece.
Claro, pero por bueno. ejemplo, el Espíritu Santo, eso es para inversiones mayores, ¿eh? O sea, estamos hablando de 20.000 euros, claro. Porque el Espíritu Santo, si no recuerdo mal, era a partir de 50.000, con una rentabilidad fantástica. Sí, y además es que el Espíritu Santo, claro, al ser banco portugués, no tiene la limitación del 3% del Banco de España. Entonces, está captando muchísimos, muchísimos depósitos.
De todas maneras, algún banco español, de una manera u otra, algunos está saltando lo del 3%. Uh-huh.
Pero no va a poder hacerlo por mucho tiempo, seguramente. Bueno.
Bueno, el caso es que sí que hay algún, Pedro, hay algunas oportunidades interesantes. Y lo que hay que hacer es recorrérselos, ir, mirar bien todos los papeles, mirar bien todas las cláusulas y no dejarse engañar por el primero que se asoma por la ventanilla del banco. Bueno, y como saben que hemos abierto el consultorio a las quejas, muy bien, pues Juan Antonio de Alcoy nos hace la siguiente.
Mi mujer y yo teníamos tarjetas de la extinta CAM, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que nos fueron sustituidas por otras del Banco Sabadell después del proceso de absorción, como estoy hoy. La indignación viene cuando nos enteramos de que las condiciones son completamente distintas. Ni compra aplazando pagos, ni sacar dinero de la cuenta gratis. Supongo que querrán expulsarnos, dice Juan Antonio, a los clientes de la antigua CAM por mal servicio. Esto está pasando en muchísimos
cambiarle
casos.
Las condiciones, ya está claro que sí, que le querían cambiar las condiciones. Claro, y eso yo no sé si es... Mire, si se enfada, coja y vayas a otro, ¿no? Y mire a ver otras posibilidades, con
es
su nómina,
él,
con sus
él dice
tarjetas.
Que con la CAN estaba muy contento y que el Sabadell está haciendo
lo que tienes que hacer es ir y amenazar.
Exacto,
dices, mire,
me voy al de al lado.
O me dan esto o me voy, que no claro. te lo dan, pues te buscas.
Es que tenemos que empezar a poner nuestros derechos... encima de la mesa, o sea, y no dejarnos avasallar. Vamos a ver, uh-huh. si usted tenía unas condiciones, mire, ¿me van a mantener las condiciones que yo tenía? No. Ah, pues adiós.
Pues me voy.
Y ya está, si no pasa nada. Si ahora hay... puedes ir a cualquier banco, te ofrecen cosas.
La competencia es maravillosa, el libre mercado es maravilloso.
Pero es verdad que las comisiones también han aumentado,
sí,
con
sí,
la crisis
todos,
de la banca.
Por eso
acabado,
hay que mirar bien
se
de qué estamos hablando.
Se ha acabado todo gratis ya,
Hombre, yo lo conté el otro día. Ahora las empresas, por ejemplo, en Bankinter te cobran 18 euros por utilizar la página web. Pero oiga, si le estoy ahorrando, que no tengo que ir a la oficina a darle la lata al personal.
No, 18 pero euros, como dices tú, Carmen, pues se mira, oye, que no, que tengo otro sitio que me lo hacen gratis, pues me voy.
La Caixa por ingresar un cheque el otro día me pasó a mí. Esto no es una queja de un oyente, esto sí, me pasó a mí. Pero vamos a ver, pero por ingresar un cheque, pero ¿qué coste tiene, qué trabajo tiene esto para la Caixa? Como le decía yo a la persona que me atendía en ventanilla, ¿no? Pues al final, claro, no ingresé el cheque, me lo llevé, claro, y lo hice con otra entidad que no tenía comisión. Claro es que, y al final el dinero es poco, lógicamente. Pues sí, estábamos hablando de un ahorro de 3,5 euros.
Claro,
pero es una manera de hacer valer tus derechos y al final, pues a lo mejor termina la Caixa, que es una entidad muy seria para muchísimas cosas y una entidad estupenda, pues tomando una decisión sabia como es quitar la comisión sobre los cheques para que no se les enfaden más clientes como me pasó a mí.
Exacto. Uh-huh. Muy bien hecho, Susanita. Bueno, pues les recuerdo, ve dudas, quejas, economiaparatodos@esradio.fm.
Y para los tuiteros,
ay,
el
los
hashtag
tuiteros, venga, el hashtag.
¿Sabes lo que me dijo el otro día? ¿Sabes lo que me dijo el otro día un tuitero, Carmen?
No.
Que la crisis económica se acabará, esto es literal, que la crisis económica se acabará en España cuando Carmen Tomás se haga tuitera. Cuando te abras una cuenta en Twitter. Pues, así que yo de ti me lo pensaría.
Eso es un chantaje emocional y de todo tipo.
Bueno, pero ahí sí que iba viendo cada vez, no tenemos cuenta del programa, pero sí tenemos un hashtag y cada vez nos llegan más consultas ahí, lo cual agradecemos. Es almohadilla economía para todos, todo junto, almohadilla economía para todos, y ahí nos cuentan pues eso, tanto las quejas como las dudas, y a lo largo de la semana las vamos preparando. Esta semana, por cierto, se nos han quedado fuera, al final hemos hablado de otros temas, por ejemplo, Angelines nos preguntaba... que además le interesaba el tema del switching colectivo en el asunto de la subasta de la OCU, pero nos preguntaba también por más cosas y lo hemos dejado pendiente para la que viene. También nos preguntaba un oyente por un fondo estructurado que le interesaba mucho. Bueno, la semana que viene vemos todo eso.
Anímense en el cómo es hija hashtag ese.
Almohadilla economía para todos.
Correo electrónico. Gracias, Yolanda y Susana, y por supuesto en los mandos técnicos Javi Pérez y en la producción Naya Pertusa. Y gracias a todos ustedes, que pasen un buen fin de semana y hasta el sábado que viene. Adiós.
En Es Radio, economía para todos, con Carmen Tomás.